Ser Podcast.
Hola a todos y a todas, no lo parece por lo distinto que es el grado de atención que está recibiendo cada sede, pero el Mundial no solo se juega en Estados Unidos, también en un país sin apenas tradición futbolística como es Canadá y en otro que tiene bastante más que sus dos vecinos del norte como México. Pero ¿qué implica este campeonato para estos dos países que además van a coger bastantes menos partidos que Estados Unidos? Países en plena disputa con Washington, con Donald Trump, por los controles fronterizos, su relaciones comerciales o el narcotráfico. En este episodio veremos si Canadá y México van a salir beneficiados por ser sedes o no, cómo es organizar un torneo de este tipo siendo vecinos de Trump o cómo puede México garantizar la seguridad en ciudades como Guadalajara.
Todos los equipos del mundo pueden estar seguros que en México serán recibidos con los brazos abiertos y a todos los turistas del mundo que vienen a México pueden tener la certeza que llegan a un lugar seguro, tranquilo y que van a pasar el mejor momento de su vida.
Porque en México pasan cosas, como dice Infantino.
México es un gran país, es un país de fútbol. Como en cada país del mundo pasan cosas, no vivimos en la luna o en otro planeta, pasan cosas. Por esto tenemos estados, por esto tenemos policías, autoridades. De mi parte, de parte de la FIFA, confianza absoluta.
Cosas como la operación que acabó con la vida del narcotraficante, conocido como El Mencho, al sur de Guadalajara, que es una de las sedes del Mundial. Un suceso que ha obligado a la presidenta mexicana a repetir, por activa y por pasiva, que la seguridad en el campeonato va a estar asegurada, aunque expertos, como el profesor Raúl Benítez Manaut, de la Universidad Nacional Autónoma de México, temen las redes que estos delincuentes tienen tejidas por todo su país.
También estas organizaciones tienen una capacidad muy grande de corromper funcionarios públicos y del área de seguridad, jefes policíacos, etcétera, y empresarios que le ayudan a lavar el dinero que se obtiene de actividades criminales. Abre preguntas de cuántos sicarios tiene ese cartel, qué capacidad militar tienen, cómo se mueven y cómo tienen esa capacidad para esconderse en muchas partes del país.
México repite como sede mundialista por tercera vez en su historia, más que ningún país en todo el planeta. Veremos en este capítulo si eso pesa más que sus tensiones internas. Canadá y México, por tanto, las paradas de este nuevo episodio. Soy Antonio Martín y os invito a echar un ojo a estos dos países que acogen 13 partidos cada uno, a la sombra de los 78 de su gigantesco y a veces incómodo vecino.
Gol de Estado. Geopolítica del fútbol mundial.
Ahí lo tiene Maradona, marca el 2, pinta la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial.
Ladies and gentlemen,
esta paz que todos decían.
We got him.
I was saved by God to make America great again.
Episodio 4. También es el Mundial de Canadá y México.
Algo que nadie le quita ya a México es ser el único país que ha sido sede de 3 mundiales.
México 70 va a recibir de todo el mundo al campeón de los deportes.
México 70, el primero.
México 70. México, pues, se muestra unido y solidario ante el mundo. A los mexicanos.
Después el del 86 que hizo eterno Maradona. Y ahora 2026 con partido inaugural incluido. ¿Cómo se vive allí este nuevo mundial? Pues nos lo va a contar nuestro compañero de W México, Juan Guzmán.
En México, la sensación rumbo al Mundial es una mezcla de sentimientos. Por un lado, emociona profundamente la posibilidad de ver a la selección mexicana jugar en casa, algo que generaciones enteras no pudieron vivir en 1970 ni en 1986. La respuesta de la afición lo confirma. El país fue el segundo con más solicitudes de boletos en preventa con 4.5 millones, solo detrás de Estados Unidos. Mientras las autoridades celebran tener la inauguración de un mundial por tercera vez en la historia, como lo reflejó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y representa un momento muy especial para nuestro país. Primero, aquí se va a celebrar la inauguración. Es la tercera inauguración de un mundial que se celebra aquí en la Ciudad de México. Y son 13 partidos que van a llevarse a cabo en nuestro país. Y es un momento, pues, no solamente de ver el fútbol, el mejor fútbol, sino también es un momento para compartirle al mundo lo que somos.
Sin embargo, también hay decepción. México tendrá apenas 13 partidos de 104 posibles, con solo 5 en la capital, y sin la presencia de grandes figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé. Aunque la inauguración en el Coloso de Santa Úrsula será vista por 6 mil millones de personas y la posibilidad de ver la segunda fase mantienen viva la emoción, el reparto desigual frente a Estados Unidos enfría por lapsos la algarabía mundialista en nuestro país.
A pesar de las tensiones alimentadas por Trump, evidentemente hay muchos lazos de todo tipo entre Estados Unidos y México y miles de organizaciones que tratan de estrecharlos a pesar de que desde la Casa Blanca se mira a su vecino del sur desde los prismáticos de la xenofobia. Una de esas organizaciones es la US-Mexico Foundation, que intenta estrechar los vínculos económicos a ambos lados de Río Grande. El director ejecutivo de esta fundación es Enrique Perret, que nos escucha y al que, además de saludar, hemos querido preguntar primero hasta qué punto organizar un mundial junto a Estados Unidos es beneficioso para México, que ha sido, como decimos, dos veces antes ya sede.
Es una herramienta para trabajar más de cerca con Estados Unidos y con Canadá, no solamente en materia deportiva, sino son muchos los temas que hay que coordinar: logística, visas, puertos, aeropuertos, muchos temas de seguridad y siempre estos grandes eventos lo que conllevan es ese trabajo fino en un tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, y hay mucho conocimiento de la otra parte. Entonces, mucho entre ciudades, mucho entre estados también. La relación entre Texas, por ejemplo, y Nuevo León, en donde se van a llevar a cabo varios juegos, en Monterrey, o Jalisco, en donde se llevarán otros juegos, en la ciudad de Guadalajara, en coordinación con Los Ángeles, en donde viven 46% de mexicanos y mexicoamericanos. Pues toda esa colaboración, toda esa cooperación definitivamente se expresa para bien. Es algo muy positivo. Pues qué mejor que presentarse de esa forma.
¿Servirá, por tanto, el Mundial para rebajar este enfrentamiento de Trump con Claudia Sheinbaum y con Carney, con México y Canadá?
Pues muy probablemente sí, siempre y cuando evidentemente se ejecute de buena forma y el resultado sea positivo. Pero vaya, para muestra un botón, apenas en diciembre, la primera reunión entre los tres líderes, el presidente Donald Trump, el primer ministro Carney y la presidenta Claudia Sheinbaum, se dio en el marco de del evento en el Kennedy Center, la tómbola esta de equipos, ¿no? La selección de los grupos, de los equipos en el Mundial. Entonces, esa reunión de los tres líderes no hubiera sido posible si no fuera por el fútbol, por el soccer, ¿no? El deporte y esta diplomacia deportiva y este soft power que, como todos ustedes saben, pues la cultura mexicana que permea muchísimo en el americano, pero también la cultura americana, el turista americano que viaja a México con regularidad todos los días, todos los años, todas las semanas, pues evidentemente ayuda.
Lo venimos diciendo, México tiene una gran tradición futbolística a nivel de selección, a nivel mundialista, a nivel de clubes de su liga, no así Estados Unidos, aunque el peso del mensaje parece que lo intentan llevar los estadounidenses, quedan en un segundo plano a la hora de hablar de tradición en este deporte, y no digamos en el caso de Canadá. ¿Cree que puede cambiar con este mundial, por ejemplo, por la gran cantidad de inmigrantes y descendientes de ellos que vienen de países donde el fútbol es una religión casi y están en Estados Unidos?
En materia del posicionamiento geopolítico o a nivel mundial, México evidentemente, a lo mejor con una pasión por el deporte, una pasión por el fútbol, soccer, mucho más fuerte o de mayor tradición que en los Estados Unidos. Pero hay que recordar que en Estados Unidos hoy también se vive una fiesta muy grande por el soccer, principalmente en la niñez, en los jóvenes, en las universidades. Es probablemente una de las canteras más grandes del mundo. Y también por la complejidad migratoria que se vive en Estados Unidos, de tantas nacionalidades hoy viviendo en Estados Unidos. Y eso lo vamos a ver muy, muy de cerca en este mundial, en estadios como el de Nueva York o incluso el de Kansas City o en Florida, no se diga, con una comunidad hispana enorme. Esa afición también va a ser parte, me parece, que de un cambio muy notorio en la afición, en la cultura, en el deporte, en la niñez, para muchas generaciones.
Las implicaciones geopolíticas del Mundial, por cierto, han tenido su propio apartado relacionado con España y con México, con la conquista de América y la consecuente masacre de quienes vivían allí. El rey Felipe ha dicho este año que hubo muchos abusos en México, un comentario que recibió así la presidenta mexicana.
Es un acercamiento del rey que reconocemos. Puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido. Pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento.
Después se supo que México invitaba al rey al Mundial, pero la presidenta Sheinbaum reducía el gesto, lo matizaba, diplomacia y fútbol en la misma frase.
Gabriela Cuevas envió a todos los países del mundo, a todos, invitación para que vinieran al Mundial. Y de ahí pues estaba el rey de España.
Sea como sea, el fútbol va a servir para acercar posturas, alejadas además por el viaje de Isabel Díaz Ayuso a México y sus declaraciones en las que ha defendido el colonialismo. El rey Felipe va a estar finalmente allí, en Guadalajara, para el partido de España contra Uruguay. No nos engañemos, si pensamos en América y en fútbol, no nos viene Canadá a la cabeza. Presentes en el pasado mundial, algo está cambiando en el país más septentrional del continente, según su primer ministro Mark Carney. This is the number one
sport for Canadian youth. Es el primer deporte para la juventud canadiense, tanto para los chicos como para las chicas. Dos de cada tres vieron el último mundial. Estuvimos por primera vez en el 86, marcamos nuestro primer gol en Qatar. Yo de hecho tuve el privilegio de verlo, así que estamos muy ilusionados también por recibir a gente de todo el mundo.
La generación de canadienses más jóvenes miran hacia el soccer, hacia el fútbol europeo, y este mundial es una opción para reforzar la imagen del país. Pero ¿cómo hacerlo? A la sombra de Donald Trump, es lo que queremos que nos aclare Esha Grewal, investigadora de la OTAN en Canadá. Hola, Esha.
Hi everyone, thank you for having me today.
Canadá, que no es uno de los países de los que más hablemos en general en Europa, la verdad. ¿Cómo puede cambiar esto gracias al Mundial?
Canada now has an avenue to present itself.
Canadá tiene ahora una oportunidad de presentarse a sí misma como un país norteamericano fuerte e independiente de Estados Unidos. Ya comprobamos que mejoró nuestra influencia, lo que podemos llamar poder blando, cuando Vancouver fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en el año 2010. La visibilidad que logramos entonces transformó nuestro turismo. Ahora vemos visitantes en Vancouver durante todo el año, sobre todo para practicar deportes de invierno. Los Juegos ayudaron económicamente a Canadá y como destino de invierno. Así que el Mundial de la FIFA, que es en verano, nos da la oportunidad de mostrar otra parte de nuestro país, nuestros veranos, y también nos permitirá reforzar nuestras alianzas y aumentar las inversiones.
Ahora bien, el vecino incómodo de Canadá está al sur. ¿Cómo afecta organizar un evento como este teniendo allí a Donald Trump?
It's no doubt that the political polarization in the US is affecting Canadian politics.
No hay duda de que la polarización política de Estados Unidos afecta a la política canadiense. Nuestra geografía nos hace muy susceptibles a todo lo que pase en nuestro vecino del sur. Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha sido nuestro aliado más sólido y de confianza, pero la situación actual obliga a Canadá a diversificar sus aliados políticos y comerciales más allá de Estados Unidos. La verdad es que siempre hemos estado y seguimos estando a la sombra de Estados Unidos. Es difícil pensar en Canadá y no hacerlo al mismo tiempo en Estados Unidos. Así que realmente creo que este Mundial es una gran oportunidad para relanzar nuestra imagen en comparación a los otros dos países organizadores. Crucemos los dedos, esperemos que todo vaya bien y no haya problemas. Vamos a echar de menos las multitudes de fans procedentes de Europa. Habrá más en Estados Unidos y México porque sus estadios son más grandes, pero si todo va según lo previsto, Canadá puede emerger como una potencia norteamericana gracias a este torneo.
Sí, los estadios de Estados Unidos o de México son claramente más grandes, pero es que además, si pensamos en deporte y en Canadá, nos viene a la mente el hockey, incluso el baloncesto. ¿El Mundial va a poder ampliar la oferta deportiva del país?
Sin duda, a Canadá se le conoce en todo el mundo como un país donde reina el hockey. Pero el Mundial es una oportunidad para mostrarnos también como un país de fútbol. Tenemos equipos competitivos. Thomas Müller ha venido del Bayern de Múnich a jugar aquí y el año pasado el equipo de Vancouver llegó a jugar una final contra el Inter Miami de Messi. Esa final se jugó en Florida, pero en Vancouver se montó una fiesta al aire libre para verlo en directo, para la que se vendieron tantas entradas como para el partido en el estadio. Nuestra selección tiene buenos jugadores. Alfonso Davies es bien conocido en Europa, por ejemplo, y durante bastante tiempo nuestra selección femenina ha sido una de las mejores del mundo. Así que junto al resto de cosas que tiene que ofrecer Canadá, el Mundial es una gran oportunidad para mostrarnos también como un país de fútbol.
Esha Agrawal, investigadora de la OTAN en Canadá, gracias.
Thank you so much for having me today.
Más de 25 millones de personas tienen orígenes indígenas en Canadá y en México, alrededor de 10 millones en los Estados Unidos. Así que por mucho que a Donald Trump no le vaya a gustar, los propios países que son sede son la imagen de multiculturalidad para el mundo. Y en casos como el de Canadá, incluso es esta población la que más interés ha puesto en crecer como comunidad gracias a este deporte, como ha dicho uno de los portavoces de esas comunidades indígenas durante la presentación de las sedes.
No teníamos dónde jugar, solo un pequeño terreno de hierba, pero ahora tenemos instalaciones gracias a los Juegos de Invierno de 2010. Tenemos una sede para nuestro equipo en Vancouver, un campo de césped y otro de césped artificial. Tenemos un lugar donde los niños jueguen y esto es lo que se logra si hacemos las cosas juntos, lo que se logra cuando nos une el deporte.
Gol de Estado, geopolítica del fútbol mundial.
Recordemos pues que no solo Estados Unidos es sede del Mundial, aunque se va a llevar buena parte de la atención, sobre todo cuando el campeonato vaya avanzando hacia su final. Hasta aquí este episodio. En los siguientes hablaremos de selecciones multiculturales, de la repesca o de la ausencia de los países más poblados del mundo. Hasta entonces.
Guión y dirección, Antonio Martín. Realización sonora, Bárbara Cervantes y Roberto García. Puedes escuchar todos los episodios de Gol de Estado en la aplicación de la cadena SER.